COPE Teruel.
Estar informado.
Bueno, pues ya está activada en la provincia de Teruel la campaña de vialidad invernal de cara a los próximos meses, con todo el dispositivo que se ha preparado para garantizar la seguridad en las carreteras. El presidente de la Diputación de Teruel es Joaquín Juste.
Presentamos 24 equipos, hemos implementado este año dos convenios nuevos, uno con el Vallecillo, donde hemos establecido un camión para poder atender también, como digo, mejor la Sierra de Albarracín, y otro convenio con la comarca de Gúdar-Jabalambre. La idea es eso, que con estos 24 equipos podamos dar servicio, dar el mejor servicio y atender a nuestros municipios para que, bueno, pues eso, que los servicios lleguen a los municipios independientemente de que pueda nevar o no.
El operativo establece tres niveles de actuación basados en las alertas meteorológicas de la EMED: alerta, preemergencia y emergencia. La limpieza de las vías provinciales, realizada en colaboración con el Gobierno de Aragón, incluye 13 rutas específicas y 5 zonas de trabajo gestionadas mediante convenios con comarcas y ayuntamientos. Este esquema cubre áreas como la Sierra de Albarracín, el Alto Jiloca, Cuencas Mineras, el Maestrazgo y el Bajo Aragón. El diputado delegado del Servicio de Vías y Obras es Paco Narro.
Hemos visto que el disponer de los equipos en la zona donde empieza a nevar es el mejor de los tratamientos, porque salir desde aquí de Teruel muchas veces hasta las zonas de altas, en nevadas ordinarias, que la cota de nieve está a 1.200, 1.300 metros, pues siempre nos hace llegar con un pelín de retraso, y en este caso pues aumentaremos la frecuencia de paso y sobre todo el inicio de los trabajos. Además de estos dos nuevos convenios, hemos colocado un silo vertical en la zona de Camarena de la Sierra con una pequeña capacidad, es decir, con 30 toneladas, no es un silo de gran capacidad, pero sí que nos hace que esos equipos que disponemos en la sierra no tengan que venir a repostar a los silos de alta capacidad que tenemos aquí en el polígono.
Otro aspecto destacado es la atención a carreteras no catalogadas pero esenciales, como los accesos a Almoaja, Corbatón y Cervera del Rincón. Para las zonas más alejadas de los parques de maquinaria en Teruel y Alcañiz se han establecido convenios adicionales con entidades locales. El operativo costará 500.000 euros, incluyendo personal, maquinaria y las 2.500 toneladas de sal previstas. Además, la Diputación suministrará sal a los ayuntamientos que lo soliciten para facilitar la limpieza de las calles principales y los accesos a los colegios y centros de salud. Unas 50 personas participarán en este dispositivo diseñado para atender las carreteras provinciales ante nevadas y garantizar la seguridad vial, que permanecerá activo hasta abril de 2025. ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 2 y 23 minutos. Escuchas Mediodía COPE, ahora con las cosas de Teruel. Saludos de Pablo Fernández.
Autersa, concesionario oficial Renault y Dacia en Teruel y Castellón, les ofrece el tiempo.
Este martes tenemos cielo poco nuboso y nubes altas, temperaturas sin muchos cambios. Hoy estamos entre 3 y los 18 grados en la provincia y el viento es flojo variable. Hasta ahora tenemos 16 grados en Calamocha y 15 grados en la Plaza del Torico. Unos 25 profesionales han estado recibiendo en Huesca un curso de 20 horas sobre prevención de la conducta suicida en adolescentes, impartido por el psicólogo Javier Ibáñez, del Centro de Psicología Sicara de Teruel. El objetivo del programa es dotar a los asistentes de herramientas para detectar, prevenir y abordar señales del riesgo de suicidio en jóvenes. Javier Ibáñez, psicólogo del Centro de Psicología Sicara, nos lo ha contado aquí en Herrera en COPE.
La verdad es que yo, como profesional que trabajo en prevención de la conducta suicida, ver a otros profesionales tan implicados y tan interesados en este tema, la verdad es que es muy esperanzador.
Con esta formación lo que se quiere es dar un primer paso para crear en la capital ostense un grupo de apoyo a supervivientes, es decir, a familiares y amigos de fallecidos por suicidio.
Forma parte de un proyecto un poquito más amplio de la Dirección General de Familias, Infancia y Natalidad, que la idea era un poco al final el acabar creando recursos para personas que estén en procesos de duelo. En este caso era para personas que puedan estar en duelo por suicidio o en duelo perinatal.
Grupos de apoyo a supervivientes que ya existen en Zaragoza y en Teruel y que, como te digo, ahora se quiere ampliar a Huesca. Por otro lado, ¿cuáles son las señales de alarma ante una posible conducta suicida? Hay señales psicológicas, como personas en sufrimiento con desesperación, que piensan que son una carga o que no encuentran el sentido de la vida. También a nivel conducta, cambios repentinos de humor o comportamiento, dejar de involucrarse en ciertas cosas o también incluso el bajón académico.
Las señales de alarma no significan necesariamente que pueda haber detrás una ideación suicida. Pero puede haberla. Entonces lo importante es, una vez que las detectamos, el poder indagar, el poder preguntar y sobre todo el poder mostrar apoyo en esos momentos.
Si lo estás pasando mal como superviviente, es normal el malestar, la sensación de culpa y de rabia, pero no dudes en pedir ayuda.
Que avanzar no es sinónimo de olvidar, porque hay muchas veces que, esto lo vemos, ¿no?, en los procesos de duelo, que las personas parece que les dé miedo avanzar en su proceso porque piensan que eso significa que está olvidando al ser querido. Y no, eso no es así, ¿no? Al final la muerte no acaba con la relación con un ser querido, sino que la transforma. Y aunque quizás pues nada volverá a ser de la misma manera, eso no significa que no se pueda salir adelante.
Si lo estás pasando mal o tienes pensamientos de suicidio, pueden aparecer esos pensamientos, pero no lo dudes. Pide ayuda a un amigo, a un familiar, a un psicólogo, a tu médico de cabecera. Y si no tienes esa red, tienes para llamar el 024 y también el teléfono de La Esperanza. Recuerda, no estás solo. 2:26, también te cuento que unos 40 investigadores llegados de distintos puntos del mundo, como Brasil, China, Colombia o Estados Unidos, están analizando aquí en Teruel los primeros proyectos científicos del JPASS, que se está llevando a cabo desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre. Javier Zaragoza es el coordinador de este encuentro y responsable de operación científica del CEFCA.
Es la primera vez que vamos a ver todos los miembros de la colaboración, en lo que han estado trabajando los demás miembros, y vamos a ver no solo proyecciones, sino que yo espero también los primeros resultados preliminares, porque han sido unos pocos meses, pero yo espero ver que, o yo creo que vamos a ver también los primeros resultados con datos de JPASS sobre distintos temas.
El JPASS es un proyecto dirigido por el CEFCA, por el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. Su objetivo es crear un mapa tridimensional del universo como nunca se ha visto antes. Para ello utiliza el telescopio JST-250 y la cámara JPCAM, una de las más avanzadas del mundo, con más de 1.200 millones de píxeles y 56 filtros especiales. Gracias a estos puede capturar imágenes multicolor de grandes zonas del cielo con un detalle impresionante. Renato Dubke es director científico del proyecto y pertenece al Observatorio Nacional de Brasil en Sao Paulo.
Para nosotros es una satisfacción increíble, por eso estamos haciendo este meeting, porque no solamente eso es un testigo del esfuerzo que hicimos antes, de toda la colaboración de los institutos, mas también porque eso es como si fuese un sinal, una marca para la comunidad científica como un todo. Y para el público, sí, el público, en general.
Los investigadores están hasta mañana analizando la evolución de las galaxias, la Vía Láctea y la clasificación de estrellas y galaxias, valga la redundancia. También se abordará el procesado de los millones de datos recopilados y la aplicación del proyecto a investigaciones sobre cúmulos de galaxias. Y Memorias del Valle es la exposición acerca de la vida y la obra de Blanca Catalán de Ocón, considerada la primera mujer botánica española. De la mano del Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, se expone ahora en Monreal del Campo. Covejiloga, Sara Beltrán, buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque nació en Calatayud en 1860, vivió gran parte de su vida en Monreal del Campo. Es considerada como la primera mujer especialista en botánica de España. Fue gracias a su madre, Loreto de Gayolá, quien, tanto a Blanca como a su hermana Clotilde, le inculcó esta pasión por las plantas. Ana Escar es la responsable de esta exposición.
Fue una niña feliz en el valle, que de hecho en las poesías, ambas hermanas escribían poesía, uh-huh. Y es que se puede ver reflejado en esos escritos. Ellas querían estar en el campo, era el lugar donde querían permanecer más tiempo.
Y por eso pasaban largas temporadas en el Valle del Cabriel. Todo eso y la trayectoria de Blanca Catalán de Ocón se va a poder disfrutar en su localidad, en Monreal del Campo, hasta el 24 de enero.
Gracias, Sara. Y a las 2:29 te cuento que en Teruel se ha puesto en marcha una iniciativa solidaria de 70 artistas aragoneses, en su mayoría turulenses, para ayudar a los damnificados por la dana. Se trata de Danart, y en ella, como te digo, 70 creadores expondrán sus obras en pequeño formato, fotografías, esculturas, ilustraciones, todo se podrá comprar y todo lo recaudado irá dirigido a la Fundación Horta Sud de Valencia. Lo harán en la sala de exposiciones de la Escuela de Arte de Teruel mañana miércoles y jueves en horario de 7 a 9 de la noche. Además, el cierre de la exposición el jueves estará amenizado por el grupo turolense Artesonado. Llegamos a las 2:30. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenas tardes.